Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25 de la tarde, lo acaba de decir Luis Munilla y lo corrobora el reloj de los estudios de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde hasta las 4 en punto te vamos a acompañar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También lo vamos a hacer a través de cope.es/Valladolid en su emisión en directo y, por supuesto, a través de tu smartphone, bien sea Apple o bien sea de otra marca, porque tenemos la aplicación o las aplicaciones disponibles en las dos tiendas de aplicaciones, tanto en la de Android como la de iOS. COPE y Tiempo de Juego, también puedes sintonizarnos e incluso al final, si te apetece esta tarde darte una vuelta por nuestra programación, queda todo registrado en cope.es/Valladolid, donde te la puedes descargar o escuchar online. Leire Chorro, un día más, es quien nos atiende en el control en esta jornada de martes, día 27 de abril, que se presenta semilluviosa. De momento, cielos cubiertos, buena temperatura, hacemos un alto y te cuento los titulares del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantía. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí. Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
Suministros Industriales Antovenia protege de la aparición de nuevas cepas COVID más agresivas. Somos especialistas en seguridad y protección con amplio stock en productos anti-COVID. Mascarillas quirúrgicas FFP1, FFP2, FFP3, buzos, guantes desechables, gafas, geles y señalización vertical y horizontal. Suministros Industriales Antovenia, calle Los Ingleses 14, Polígono Antovenia.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
El Real Valladolid juega mañana en Bilbao a las 7 de la tarde con Cordero Vega como árbitro. El Real Valladolid no se puede permitir el lujo de dejarse un solo punto en el estadio bilbaíno. Es San Mamés, la historia dice que es un estadio contrario a los intereses del Real Valladolid, que el Athletic Club de Bilbao está en una buena racha, pero también dice, por ejemplo, que Marcelino no ha ganado dos partidos seguidos desde que es técnico del Athletic Club. ¿Es bueno o no es bueno un punto? Ahora mismo no. Mañana a las 9:45 iremos viendo si un punto puede ser bueno o no. Sacaría al Real Valladolid de la zona de descenso, pero lo haría de una forma absolutamente insuficiente. El Real Valladolid se puede poner 2 puntos por encima de esa zona si consigue la victoria mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Un día que nos va a dejar además el repaso a toda la actualidad, que no es poca, del mundo del rugby y que nos deja también el sorteo de la Copa de la Reina de balonmano, que se va a disputar el próximo 21 de mayo, entre el 21 y el 23 de mayo, y que ya se sabe quién se va a medir al Aula Cultural Valladolid en Telde, en Gran Canaria. Va a ser el equipo anfitrión, precisamente, con el Rocasa Gran Canaria como rival de las de Miguel Ángel Peñas en la Copa de la Reina. El Rincón Fertilidad de Málaga se va a medir al Vera Vera, el Elche al Granollers y el Guardés al Liberbank Gijón. Todo ello, cuartos de final 21, semifinales 22, final el próximo 23 de mayo, una fecha en la que quizá ya haya habido público en Zorrilla. Todo ello hasta las 4 aquí en COPE Más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Miércoles 28 de abril, desde las 6:30 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
La medianoche del próximo 8 al 9 del mes de mayo decae el estado de alarma. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las medidas de prevención y de contención que ahora mismo la sociedad está más o menos respetando en un alto porcentaje quedarían abolidas, quedarían automáticamente desactivadas. ¿Qué hizo ayer la Liga? Bueno, pues te lo cuento en el partidazo de COPE Juan Antonio Alcalá. Fue fijar esa fecha para que el público vuelva de nuevo a los estadios de primera y de segunda división. Hasta ahora se estaba viviendo una situación preventiva con los estadios de fútbol profesional vacíos completamente, con las canchas de baloncesto profesional ACB vacías y dependiendo de lo que las comunidades autónomas decretaran, en unas partes de España el fútbol aficionado podía tener público, el balonmano bajo techo podía tener público, el baloncesto bajo techo podía tener público, pero ojo, una cosa no era óbice de otra. Por ejemplo, en Castilla y León el baloncesto puede tener público si no es profesional. Es decir, en Burgos no se puede ir al baloncesto a ver a San Pablo Burgos, pero sí se puede ir a ver al filial, al Tizona, que juega en la Liga Leb Oro. ¿Argumentos? Pues mira, como tantos otros. No aceptamos ahora mismo a ser capaces de decidir ni de deducir por qué una cosa sí y por qué otra cosa no. Porque sí puedes ir a ver un partido de baloncesto de categoría nacional, como es el caso de los del Real Valladolid de baloncesto, pero no puedes ver a tu hijo en el patio de un colegio, donde se supone que el aire libre debería minimizar el riesgo de contagio. Dicen que es porque socializan los padres. Como haya un bar cerca del colegio donde se juega el partido, ya te digo yo dónde socializan. Pero esto va a traer consigo que quizá todas las categorías de, sobre todo en Castilla y León, que es en lo que nos centramos, de deporte autonómico que hasta ahora se estaban disputando a puerta cerrada en el 95% de los casos, pues puedan empezar a albergar público. Por cierto, hablando de eso, hay que agradecer a todos los clubes que dentro de sus posibilidades han intentado que esa ausencia de público en las gradas fuera paliada con directos en Facebook, en Twitch o en YouTube, donde cada club elegía para que por lo menos se pudiera ver a los chavales y a los deportistas evolucionar. Ha habido muchos clubes de Castilla y León, muchísimos, que se han molestado y que han puesto su empeño en conseguir que esas imágenes de los partidos de categoría autonómica o provincial, bueno, provincial no porque no hay, categoría autonómica, pudieran ser vistos a través del móvil o del Smart TV o de a través del ordenador. Porque era una gaita tener que llevar a tu hijo a Soria y quedarte fuera del pabellón esperando a que tu hijo acabara el partido. Y por lo menos pues en el coche o en una terraza alrededor del pabellón, si las había, podías desde el móvil mal ver el partido, pero agradecer y yo creo que poner en valor todo eso. Bueno, la jornada número 35 sería la primera con público, pero el estado de alarma decae el sábado por la noche. Es decir, los partidos de viernes y sábado en teoría deberían ser sin público y los de domingo y lunes con público. lo cual ya sería un quilombo de tres pares de narices. Imagino que la liga querrá ser ecuánime en esa jornada y o todos con público o todos sin público. Según la ley, todos sin público. Sí, con ecuanimidad. Sin ecuanimidad, pues el Real Sociedad Elche, el Alavés Levante, el Barcelona Atlético de Madrid, el Cádiz Huesca y el Athletic Club Osasuna se deberían jugar sin público. Con público, el Getafe Eibar, el Valencia Valladolid, el Villarreal Celta, el Real Madrid Sevilla y el Betis Granada. Y el Real Valladolid tendrá la oportunidad del día de su patrón, el 13 de mayo, jueves, recibir al Villarreal con máximo de 5.000 personas en el aforo del estadio. Máximo de 5.000 personas que el Real Valladolid tendrá que ponerse a trabajar también en esto, o al menos en esto, para decidir quiénes son los 5.000 afortunados que formarán parte de un momento histórico, que será la vuelta del público a los terrenos de juego. Será en la jornada número 36. La siguiente del Real Valladolid será la última, la 38, en el partido contra el Atlético de Madrid. Esta mañana ha habido reacciones, naturalmente, a esta posibilidad, que más que una posibilidad, esperemos que se convierta en una realidad. Una de ellas, por ejemplo, la del alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Un mensaje más de optimismo a la ciudadanía, que está muy necesitada de alivios, está necesitada de moral y de esperanza de que vamos a volver a la normalidad lo antes posible. Por tanto, a mí me parece una idea estupenda. Además, al Valladolid creo que le puede venir muy bien, ya que parece claro que se va a jugar la permanencia en las últimas jornadas, pues tener al público arropándole, ¿no?
También se ha preguntado a Sergio González, en su comparecencia previa al partido de mañana, ¿qué le parecería poder volver a contar con público en la grada?
A mí si me preguntas personalmente, yo querría que mañana Zorrilla estuviera lleno ya. Si me preguntas a mí como Sergio, como aficionado al fútbol, como enamorado del fútbol, ¿por qué? Porque yo estoy convencido que el equipo hubiera rendido mucho más en esos momentos más débiles, en esos últimos minutos, mucho más con su gente al lado. ¿Por qué? Porque eso te transmite ya el run-run, aunque hubieran sido aplausos, silbidos, el run-run, el zoom ese. Al final el futbolista está mucho más metido y no se hubiera quizás distraído tanto, entre comillas, permitirme la palabra, en esos minutos finales. Y estoy convencido que hubiéramos sido mucho más solventes y estoy convencido que el público nos hubiera dado ese aliento, ese refuerzo y ese empujón para que no nos pasaran ese tipo de situaciones. No, sobre todo yo, el día del Sevilla, ¿no? Yo estoy convencido que con el público ese gol, ese córner no nos entra porque nos hace estar mucho más de puntitas. Si me preguntas por lo que es la liga en sí, está claro que bueno que sería un poquito desnivelar un poco lo que es la igualdad al empezar sin público y acabando con público. Pero a mí personalmente, como Sergio, como enamorado del fútbol, me encantaría que el próximo día contra el Betis el Zorrilla estuviera llena, porque realmente lo necesitamos y porque realmente da la sensación que el míster, los jugadores, no, nosotros deseamos que estén aquí. Si nos tienen que subir, si tienen que apretar, que nos apreten, porque estoy convencido que eso haría que sacáramos una mejor versión y haría que los futbolistas estuvieran más concentrados, y estoy convencido que los últimos minutos de muchos partidos hubieran sido distintos.
Pues esos son los puntos de vista del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y del entrenador del Real Valladolid, Sergio González, que considera, por un lado, como aficionado, y que sería positivo tener ya público en los estadios, pero por otro lado considera que si se ha empezado una competición sin público, sería un cierto desequilibrio acabarla con público. El mismo desequilibrio que obligadamente el año pasado ocurrió a la inversa, que se empezó con público y se acabó sin público. Así que no estaría mal pues hacer una especie de hecho capicúa, un palíndromo del tiempo, y revertir la situación. Se han hecho hoy, por ejemplo, públicos los resultados del concierto que en Barcelona ofreció Love of Lesbian con público. Cero contagios. Ha sido el balance después del rastreo y de hacerse públicos los resultados. Así que no solo Pepe Rojo, no solo Pisuerga, no solo Huerta del Rey pueden volver a albergar público. Quién sabe si además puede hacerlo ya Zorrilla, y quién sabe si podrán hacerlo también las categorías base, que son las que realmente pues más ilusionan a la gente a la hora de la cercanía por ver a los chavales competir y divertirse, que es realmente de lo que se trata, de divertirse. Así que, cerrado el tema, vamos a ver si se decide o no que ese fin de semana de 7, 8 y 9 haya o no haya público. Yo creo que jugándose un Barcelona Atlético de Madrid el sábado, se va a intentar empujar para que el día 8 ya haya público en los estadios y no haya que esperar al 9. Pero hay que hablar de ese Real Valladolid Athletic Club de Bilbao, que se juega mañana a las 7 de la tarde. Se le ha preguntado a Sergio que qué le falta, que le falta un Athletic Club de Bilbao que, por cierto, no permite por contrato que juegue Kenan Codro. Es decir, el Real Valladolid tiene a toda la plantilla disponible, por primera vez en la temporada, creo, menos al prestado, a Kenan Codro, que por contrato no va a poder estar en la expedición del Real Valladolid mañana en San Mamés. Un Sergio González que está convencido de que hay que aprovechar los buenos momentos que el equipo ofrece durante el encuentro, plagados habitualmente de altibajos, para ser solventes.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es volver a competir. Al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Estamos siempre volviendo atrás. Eso que ha pasado atrás ya nos ha pasado. No tenemos capacidad para poder reconducirlo. Lo que sí es verdad, lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos que demostrarnos que talento tenemos, capacidad tenemos, fútbol tenemos. Tenemos que acabar siendo mucho más completos como equipo y aguantar todo el partido 90 minutos, en lo que tú has dicho, ¿no? En esa fase buena, ser buenos, y en esa fase menos buena, sufrir, estar juntos, estar unidos, competir, apretar los dientes, por no decir otra cosa, y bueno, y saber que hay que sufrir, porque no todas las fases del partido las puede dominar. Entonces, intentar ser más resolutivo, más contundente cuando tú estás en la fase buena, y lo que tú has dicho, ¿no? Sufrir sin tener ningún pensamiento o interferencia distinta a lo que es bascular bien, cerrar bien los pasillos por dentro, en este caso contra Atleti, cerrar bien las subidas de sus laterales, esos centros laterales, esa segunda línea, ese golpe del borde del área. Bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Tener la capacidad para aislarnos de todo y pensar y focalizar en lo que necesitamos y en lo que hemos demostrado muchas veces saber hacer. A partir de ahí tendremos mucho a decir.
Pues mucho que decir, como por ejemplo en el tema de porteros. Ayer Roberto Jiménez desveló que el técnico les había dicho tanto a él como a Masip que iban a participar los dos y que los dos iban a ser útiles en estas últimas 6 jornadas de liga. Sergio ha matizado, dice que él no ha hablado de rotación de un día tú, un día yo.
Al final entendemos nosotros que los dos porteros son dos jugadores muy importantes para el grupo, dos futbolistas que han pasado por una trayectoria similar durante toda la temporada. Empezó jugando uno, tuvo el COVID, tuvo que aparecer el compañero. El rendimiento ha sido más o menos parejo. Los dos han salido del equipo por inercias, por situaciones de bloque defensivo, por mover el árbol. Y ahora hemos tomado una decisión, que no sé si Roberto la ha hecho tan manifiesta, una decisión que es ámbito privado y en que los dos iban a tener minutos, ¿no? A partir de ahí lo de rotación, no sé si lo ha dicho él textualmente o no, lo habéis sacado vosotros, los dos iban a tener minutos en los próximos partidos. Y así va a ser. De cara al Atleti, pues no te voy a decir por quién vamos a apostar, pero sí es verdad que bueno, que quizás sea Atleti Bilbao, mete esos centros laterales, pero bien llegada desde el lateral. Tampoco es un equipo a la antigua usanza que es de colgar balones, ¿no? Es verdad que está Raúl García, es verdad que está Williams, pero Williams es más de ir al espacio, Raúl es más de poder esa posibilidad de llegar con remate, pero no su juego se basa en ese balón arriba, segunda jugada, balón arriba, segunda jugada, o sea que eso no va a ser determinante. No va a ser determinante, pues bueno, todo lo que veamos para poder acabar eligiendo.
Y también ha dicho que no concibe salir a empatar. Es un entrenador, el entrenador del equipo que más ha empatado en toda la temporada, en casa y fuera. 14 empates acumula el Real Valladolid en esta campaña de 31 partidos disputados. 14 empates. Los otros son 17. Han terminado con resultado de victoria, los menos, o de derrota, los más. Pero 14 empates los que ha conseguido el Real Valladolid. Pues bueno, Sergio dice que no concibe nunca salir a empatar.
Nosotros todos los partidos vamos a ganar. Es que no sé por qué pensáis que vamos a ir a empatar un partido. Es que es impropio del deportista. O sea, nosotros queremos competir, somos ambiciosos y vamos a ganar. Y el equipo que sacamos, a pesar de muchas situaciones que comentáis, es un equipo súper, súper ofensivo. Con un pivote ofensivo, con dos delanteros, con dos bandas ofensivas. Entonces es muy difícil muchas veces que los cambios generen una situación de peligro o de ofensividad más importante que la que sacas de inicio, que en otro momento que puedes sacar un sistema más tranquilo y meter capacidad de fuera para jugar por fuera. Entonces, hay muchos mensajes que son un poco errados en ese aspecto, ¿no? Otra cosa es que lo que suceda en el partido, pues no acabemos de ejecutarlo bien, la sensación que tengamos es, bueno, que demos un paso atrás, pero eso es la inercia del mismo partido. Nuestra idea cuando preparamos un partido, cuando estamos en la semana, es ir a por el partido. Y solo pasa por intentar ir a ganar al Athletic Club, es lo que pasa por nosotros. A partir de ahí, el director del fútbol te va a marcar un poco lo que pueda pasar, pero en el inicio, nuestra propuesta es ir a por ellos, ir a ganarles.
Y viendo que con el 4-4-2 el equipo tiene muchísimos problemas para no solamente marcar, sino para aguantar los resultados, se le preguntaba si contemplaba un posible cambio de sistema en el día de mañana. No solamente ha dicho que sí, pero no. Ahora lo vas a escuchar, que no puede defender el 4-4-2 porque los resultados no se lo permiten, pero que vea al equipo cómodo, sino que además considera que los cambios no pueden cambiar la fisonomía del equipo sobre el campo porque ya es un sistema tremendamente ofensivo.
está claro que al final tengo pocos argumentos para defender el mantener el 4-4-2 porque los resultados no nos están acompañando o no nos están haciendo fuerte ese sistema, ¿no? Pero yo tampoco veo que le pregunten a Lopetegui si cambia su sistema del 4-1-4-1 cuando le va bien, cuando le va mal. No veo que a Marcelo le pregunten por si cambia el sistema con el 4-4-2 cuando le va bien, cuando le va mal. Hay muchos misters que no cambian de sistema porque crees que es el mejor sistema para el momento en el que estás de la temporada. ¿Que pudiera haber otro que tenga mejor resultado? Pues pudiera ser, pero va a depender también de cómo estás tú, de cómo están los elementos que tienes para poder jugar con el sistema que tú me estás planteando y va a ver qué potencial tenemos o qué rendimiento puedo sacar o futbolista. Entonces, nosotros somos muy versátiles, lo hemos demostrado. Hemos jugado en rombo, hemos jugado con cinco atrás. Entendemos que ahora mismo, en el 4-4-2, el equipo se encuentra muy cómodo. Y si en la primera parte hubiéramos metido los dos goles que nosotros metimos, me estarías diciendo que se confirma que es una buena actitud a nivel de sistema, de esquema. A partir de ahí, yo estoy de acuerdo, cuando las cosas no salen, yo tengo que encajar, puede haber cambio de sistema, puede haber cambio de futbolistas, tenemos que encajarlo todo y hay que levantar la cabeza, gestionarlo y asimilarlo. Pero entendemos que el equipo con un 4-4-2 se encuentra realmente con el potencial suficiente para ganar los partidos. Que viéramos que no, cambiaremos el sistema porque lo que queremos nosotros es ganar el partido.
Y también, haciendo referencia a la ausencia de público en Zorrilla, se le ha preguntado a Sergio si... ¿Atribuye a alguna causa concreta el hecho de que el equipo haya sacado mejores resultados fuera de casa que en casa?
Bueno, yo creo que ha coincidido así. Yo creo que el equipo ahora mismo sin el público es un poco extraño, ¿no? No tiene tanto, no se decanta tanto la balanza en jugar de local como de visitante. Ojalá estuviera José Zorrilla lleno, porque estoy convencido que nos ayudaría, que nos empujaría y que hubiéramos sumado mucho más puntos de lo que hemos hecho, ¿no? Porque el equipo muchas veces echa de menos a ese público, ¿no? Y ese aliento, esa concentración, esa activación que te hace el público estar metido, pues quizás muchas veces con esa activación quizás los últimos minutos hubieran cambiado y hubieran sido otros, ¿no? Bueno, al final vamos a plantear un partido serio ante un rival que le mete mucho ritmo, ante un rival que tiene mucha verticalidad, que es un rival que tiene buen dinamismo entre juego, que alterna bien en corto con largo, que sobre todo rompe muy bien las diagonales al espacio, a la espalda de nuestra línea defensiva, muy, muy constante, en un lado, en otro, esos laterales. Bueno, al final vamos a tener que tener fuertes en defensa y luego con balón tener la personalidad para poder jugar como hemos demostrado y como sabemos que podemos hacer. O sea, capacidad tenemos, talento tenemos, nos falta creérnoslo todavía más y gestionar los momentos menos buenos y sacar ahí lo que nos falta para poder equilibrar esos momentos y repercutir bien en el partido.
Son las 3:48. Esto es Deportes COPE. Hasta las 4 en el 101.2.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Miércoles 28 de abril, desde las 6:30 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Caber Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Son las 3:48. Hablamos de rugby. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Pues se acabó la segunda fase de la liga y el Lexus Alcobendas, que parece que este año quiere desactivar el dominio pucelano en la competición, y ya están definidos los partidos de cuartos de final.
Así es, acabó, bueno, pues como todos lo sabemos, se acabó ya la última jornada de la segunda fase, el bajo cero aparejador de Burgos 10, Quesos entre Pinares 27, victoria para el Quesos, que empezó muy fuerte, 27-0, y luego mira, pues fueron recuperando poco a poco, y luego el Silvestre en El Salvador 17, el Exos Alcomendas 21, un partido que fue de menos a más para El Salvador, pero en el que fue incapaz de coger al final a los jugadores de Alcomendas. Alcobendas está muy fuerte, yo le veo clarísimo candidato a la Liga y claro candidato a la Copa. Y mal que me pesa, pues porque sabemos que este fin de semana, el domingo seguramente, les toca enfrentarse en Copa al mismo partido que hemos visto esta jornada, es decir, el Salvador, el Silvestre de Salvador contra Alcobendas. Pero encima lo veo aún peor porque no solo ya han ganado dos veces los Alcobendas en Valladolid, algo que es noticia, sino que podría caer esta tercera, y repito que no lo quiero, pero es que lo veo así, porque la dinámica de un equipo, en este caso El Salvador, es un poquito más negativa, la dinámica de Alcobendas es muy positiva, es un equipo que ha ganado a todos, al resto, a todos ha conseguido victorias, y además encima tiene la ventaja de que al capitán, a Gerardo de la Llana, le expulsaron, y seguramente, a tenor de la redacción del acta, pues le caiga uno o más partidos, con lo cual, otra baja más. Entonces, bueno, complicado. El caso es que también se ha jugado por la parte de abajo, que normalmente hablamos menos, porque este es un programa de rugby local y hablamos de nuestros equipos, del Quesos y del Chami, y abajo, bueno, pues todo está abierto aún, Juan Carlos. Tenemos a Cisneros, que es el único que está matemáticamente clasificado para esos playoffs. Samboyana podría ser segunda o tercera, y luego ahí hay varios partidos que quedan por disputar. Queda un Cisneros Getxo, de hecho, un Lesabelles Getxo y un Ciencias Independiente, con lo cual todo, absolutamente todo, puede ocurrir. Lo único que sabemos ahora claro es que en cuartos de final, en las terrazas, se va a jugar el Alcobendas contra Samboyana o Ciencias, ya veremos. Que en Altamira o en la Teixonera, porque pueden invertir puestos, se van a enfrentar el Barça contra Ordizia. Si es en Altamira, sería Ordizia el que queda por encima. Si es en la Teixonera, pues sería el Barça el que queda por encima y jugaría como local allí en Barcelona. Y luego en Pepe Rojo está clarísimo los dos enfrentamientos: El Salvador contra Universidad de Burgos y también en Pepe Rojo el BRAC contra Cisneros. Recordemos que en caso de ganar los equipos vallisoletanos, es decir, que gane el Chami a Burgos y el Quesos a Cisneros, se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales.
Se da una circunstancia muy curiosa en la competición de rugby, y es que el Ciencias de Sevilla ha quedado tan cerca de perder la categoría como de ganar el título.
Curioso, porque a Ciencias le queda un partido contra Independiente Santander. Ahora mismo tiene 21 puntos, pero podría quedar segundo de ese grupo o bien quedar penúltimo. Es decir, de pasar a jugar los playoffs y hacerlo, bueno, pues una campaña bastante agradable, a tener la posibilidad de entrar en la promoción. Ya descender directamente ya no puede, pero sí que podría jugar la promoción de descenso y perder. Es una cosa interesantísima, y esto lo ha traído este nuevo formato de competición, Juan Carlos. Primera vuelta todos contra todos, segunda vuelta en la que se hace un cribado y juegan los seis primeros por el título y los seis de abajo pues por evadir el descenso. A mí me parece un formato de competición muy interesante. Hay cosas que hay que mejorar, evidentemente, pero la Liga este año, lo que no se le puede negar, es la emoción.
Bueno, hay que tener en cuenta que El Salvador recibe a Burgos, porque en San Amaro El Salvador este año ha perdido los dos partidos que ha disputado. Eso no se le puede olvidar absolutamente a nadie, y es un campo que se le da al Salvador francamente mal, el del bajo cero Universidad de Burgos. Sin embargo, Burgos aquí fue casi humillado en el primer partido de la competición. He vuelto a ver por ahí cierto revuelo con El Salvador, el BRAC, Alcobendas, algún otro equipo, que abogan porque España vuelva a participar en una competición europea de clubes. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos aprendido, o que realmente es un paso adelante que el rugby español considera necesario?
No solo lo considera necesario, no solo es importantísimo para el rugby español, sino que esta sería nuestra competición. Es decir, lo que no podemos, Juan Carlos, es intentar jugar la primera competición europea, la Heineken Cup, la Copa de Campeones, porque esos son multimillonarios y se alejan de nuestro nivel de rugby y de nuestra economía. Vale, eso lo descartamos. Pero sabes que el año pasado, el Queso, si no hubiera sido por el COVID, había pasado una fuerte auditoría interna de Rugby Europe y la había superado, y fue designado como equipo invitado para jugar la segunda competición europea, la Challenge Cup, que a mí me parecía una barbaridad, porque entiendo que el Quesos, por muy buen equipo que sea, por muy buena década prodigiosa que tenga, no tiene todavía la entidad económica para afrontar esta serie de competiciones. Es decir, lo que se ha creado es una tercera competición. Una tercera competición en donde diremos que es la competición europea de los pobres, lo podemos llamar así, o de los de la de seis naciones B, y en la que está previsto que participen ocho equipos, que serían de Rusia, Rumanía, Georgia, España, Portugal y Bélgica, más uno o quizá dos invitados. Y entonces ahí es donde cabe la posibilidad de que sea o Alemania o Holanda, porque va a subir probablemente también de la parte de abajo al seis naciones B, pero también se rumorea que puede ser algún país exótico, un país lejano de aquí, europeo, con un rugby poco conocido, y no te puedo dar más detalles. Otra curiosidad, podría ser, y esto sí que es interesante, una de las franquicias sudafricanas que en su momento jugaron el Super Rugby y que como esa competición ha ido reduciendo el número de equipos, bueno, pues ahí está. Y me hablo de los Chitas, un equipo, los Chitas, que ha llegado a jugar la Liga Celta, ha llegado a jugar partidos tanto en Sudáfrica como desplazándose, pues eso, a Irlanda, a Escocia, a Gales. Eso es un equipazo. ¿Y cuál es la intención de este equipo si es que lo invitan, si es que acepta esta invitación? Pues se rumorea que trataría de ganarla para el año siguiente jugar la Challenge Cup, la segunda competición europea. De momento no está decidido, no está definido que el campeón de esta nueva competición pueda lograr el pase directo a disputar la Challenge, pero también sería lo más lógico. Y tal y como comentabas, ese revuelo, bueno, pues el revuelo es que nos afecta directamente a los castellonenses. ¿Por qué? Porque en España solo se han presentado dos candidaturas. La Rugby Europe se le ofreció a la Federación Española de Rugby, ella la transmitió a los clubes y solo han aceptado el reto cuatro clubes. Uno que va solo, son vascos, son los tíos duros, que son los de Ordizia, y pretenden jugar esta competición ellos solos. Y luego un equipo, una franquicia, que estaría juntada por el Brac, Salvador y el Aparejadores de Burgos, es decir, los tres equipos castellano-leoneses de División de Honor. En principio la candidatura se ha presentado bajo el nombre de Rugby Ya, simplemente pues a meros trámites administrativos. Ya veremos cuál sería el nombre definitivo de esta candidatura en caso de ser elegida, ojo, porque seguramente cojan a uno de los dos, no cojan a los dos, cogerían a uno de cada país, a un equipo de cada país probablemente, y a mí me parece muy interesante. Eso sí, he hablado con algunos responsables de los equipos vallisoletanos y lo que tienen muy claro es que ellos por sus propios medios no van a poder acceder si no cuentan con un apoyo económico importante, y en este caso el apoyo sería de la Junta de Castilla y León. No sé si directamente a través de algún tipo de subvención o consiguiendo a esta franquicia una serie de patrocinadores que pudieran hacer, que pudieran afrontar esta competición. También es verdad que se rumorea que Rugby Europe está dispuesta a pagar incluso hasta 300.000 euros para participar en esta competición. Y por otra parte, esta mañana me llegaron rumores, porque claro, uno puede decir, tú fíjate, este equipo castellano-leonés que le toque ir a Rusia, que le toque ir a Rumanía y que le toque ir a Georgia. Bueno, pues se habla de que para facilitar esta competición intentarían que fueran por zonas de proximidad geográfica. Me explico. Sería una zona de proximidad para que los rusos, rumanos, georgianos o alemanes, si es que entra Alemania en esto, pues jugaran, y otros estarían, bueno, pues portugueses, españoles, yo qué sé, belgas y holandeses
y sudafricanos, somos los que más al sur estamos.
O los sudafricanos, esa sí que sería gorda, ¿eh? Si admiten a los
si es por,
ya veríamos.
Si es por proximidad, miro el mapa de Europa y los más cercanos a Sudáfrica, Portugal y España.
Está claro. Hay que hablar de dinero. Hombre, los Chitas es un equipazo. Sería un partido monumental. Todavía no tenemos más detalles, ¿eh? Ahí tienen que pasar el corte. Es cierto que la auditoría que van a presentar para el tema de campos, para el tema de organizativo, para el tema de las sedes, no va a tener la trascendencia que tuvo el año pasado, la que superó el Quesos, que la superó bien. Esta sería algo más fácil, pero bueno, una de las exigencias que parece que piden, solicitan, es tener 5.000 asientos sentados en cada campo. Desde luego San Amaro no los tiene y Pepe Rojo sentados no los tiene. Sí que entran más de 5.000 personas, pero sentados todos no. Incluso una pantalla gigante de televisión, que esa siempre se puede alquilar o se puede poner de una manera momentánea, pero fija como instalación no lo tiene. Lo que me llama la atención, Juan Carlos, es que ha sido recibida esta propuesta, yo creo que con mucha frialdad y con mucha tibieza por el aficionado vallisoletano o el aficionado al rugby vallisoletano. Yo no sé qué pasa, yo no sé si es el COVID, yo no sé si la gente está un poquito harta, pero noto que la gente está poco animada con este tipo de temas.
Hombre, yo entiendo a la gente, es decir, estamos en un momento en el que no sabemos si vamos hacia adelante o hacia atrás, si estamos saliendo o seguimos dentro. Cada día nos cuentan una cosa, los datos son bastante, hay una horquilla bastante amplia de resultados positivos para bien y resultados positivos para mal, y yo creo que la gente ahora mismo no tiene la cabeza para farolillos, como por no decir otra cosa. Al margen que ahora mismo habría muchos aficionados que no considerarían moral y ético pedir dinero público para un proyecto de este tipo.
Pues seguramente, y son cosas que tendremos que ir viendo y que irá saliendo poco a poco, pero bueno, ahí queda la noticia, por cierto, que hay que decirlo, que es un avance que sacó a la luz la revista Desde la Línea de 22. Mi amigo Pepe Ibáñez y compañía, pues enhorabuena para ellos. Oye, y no te olvides que esta semana tenemos semifinales de la Copa del Rey.
¿Sí?
y la disputa el Chami aquí, hablaremos de ello el viernes, imagino con una previa interesante, porque se repite el partido, Chami contra Alcobendas y Burgos, que tiene que viajar a Barcelona, y ambos equipos castellanos. La verdad es que lo tienen un poco crudo, ¿eh?
Y que queda un partido todavía, un Barça-Quesos aplazado, que no va a decidir nada para el Quesos, pero sí puede decidir algo para el Barça. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Hablamos el viernes, ahora son las 4:00 de la tarde.